Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. A partir de ahora ya no decimos buenas noches, decimos buenos días, porque aunque todavía quede un poquito para amanecer, hay que poner las calles y hay que levantar España. Siempre además comenzamos contándote historias positivas. Siempre hay que contarte cosas buenas que suceden en cualquier parte del mundo. Y aquí nos las organizamos para contártelas y demostrarte que la vida mola, que la vida mola un montón. Fíjate, Ignacio Din, una persona que utiliza el deporte en protesta para la defensa del mar. Hace unos años Ignacio dio la vuelta al mundo a pie, ni más ni menos. 4 continentes, 31 países, 33.000 kilómetros. Pero ahora tiene que superarse y lo quiere hacer además. Y es que lo está haciendo. Está uniendo a nado 5 continentes. Todo empezó un 8 de junio en el Día Mundial de los Océanos para lanzar un mensaje de concienciación por el mar, por la lucha de su conservación. La aventura la ha llamado Expedición Nemo y va a constar de 5 etapas. La primera empezaba en el estrecho de Gibraltar, superándola con éxito, cruzó el estrecho en 4 horas. La aventura siguió en la travesía del Bósforo para unir Europa con Asia y continuará en el mar de Bering, en el mar Bismarck, en el mar Rojo. Y en el camino se encontrará fuertes corrientes, temperaturas de 3 grados, agua muy salina. Pero todo da igual, porque él tiene claro lo que quiere demostrar, y es que con trabajo y empeño no hay nada imposible. Si quieres, puedes, y el mar y el agua es nuestro compañero, o debería serlo, ya que es el 70% de nuestro planeta, nunca lo olvides. Hay historias chulas en el mundo e Ignacio está protagonizando una de ellas que nos sirve para comenzar a poner las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 7 de la mañana, estaremos juntos hasta las 6. Ahora lo que vamos a hacer es anunciarte o adelantarte las cosas que vamos a tener en esta nuestra primera hora. Alejandra Esteve, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. En los próximos minutos hablaremos de la sección de humor en la prensa. El humorista de ABC, José Manuel Puebla, ha estado con los compañeros de la tarde contándonos cómo es la profesión del humorista. Además, sabremos cómo podemos tener en casa las viñetas más destacadas de la carrera de José Manuel Puebla.
Me has bebiendo agua.
Bueno, pero ¿qué te parece? Ay. ¿Qué te parece todo lo que tenemos hasta las 5 y más que tenemos hasta las 6?
Me parece un programazo, ¿qué quieres que te diga? Espectacular. Y encima, si tuviésemos ya la información del tiempo, sería perfecto.
Pues no sé quién la tiene a estas horas.
Igual la tienes tú.
Yo quiero conocer al presentador de este programa.
Yo soy Carlos. Es verdad que no me dice buenos días, Pulpo, es verdad.
Claro.
Yo soy el Pulpo.
Claro.
Es verdad.
Oye, normalmente se me habrá escapado, pero siempre digo muy buenos días, Pulpo. Por favor, y todo el mundo sabe quién es el presentador de este programa.
Pulpo Dinamarca.
Carlos Moreno, el
Pulpo Dinamarca, sí.
No te apropies conceptos.
Bueno, Juan Andrés, escúchame, hoy es miércoles 18 de julio, sí. ¿Cómo viene el tiempo?
Pues bueno, es probable que continúen los cielos nubosos con precipitaciones en el área cantábrica y el norte de Galicia. Se esperan chubascos y tormentas en zonas del tercio norte, sobre todo en áreas de montaña y en el entorno del Cantábrico Oriental y Alto Ebro. Por lo demás, habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto del país. Las temperaturas diurnas irán en aumento en el tercio norte noreste peninsular y en el estrecho, y en descenso en buena parte de la vertiente atlántica, y pocos cambios en el resto, Pulpo.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a acompañar a la gente que intenta dormir y no puede, y también vamos a acompañar a la gente que está trabajando y haciendo un montón de cosas. Hay gente que me sigue preguntando qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Bueno, pues es muy, muy, muy fácil, porque lo único que tienes que hacer es llamar al 950-6006, entrar en antena, hablas con el Pulpo, nos cuentas qué estás haciendo, porque estás despierto y nosotros te mandamos el diploma de ponedor de calles.
Todos ellos ya lo tienen.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llama para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche, Lauki. Y es el último mes que les queda, de 40 y pico años cierran la fábrica.
Madre mía, ¿y qué va a pasar con la gente que trabaja en esa fábrica?
Pues son unas cerca de 100 familias. Lo que pasa es que les tienen destinados a otro sitio. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones, y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues aquí estoy.
¿Qué parte de León, Marco?
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra. Sí, es una cantera de pizarra.
¿Y cuántos compañeros sois?
Pues estamos 12.
¿Y te sabes el nombre de los 12?
Sí, hombre, claro. Bueno, pues está José, Tenén, Rubino, Guillermo, Jorge, José Antonio, Paco, soy yo, está Paulo.
Te has saludado a ti mismo, ¿no?
Estoy en una legislatura de alfalfa.
¿Eh?
Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a estar en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan.
Y vas a recibir un diploma que acredita que eres un ponedor de calles oficial, ¿eh? Con la bandera de España en esta nueva temporada, con una serigrafía celular, con muchas moscaderas y con un disco de Cetradia para que lo tengas ahí y digas, toma ya, ¿vale?
Para presumir.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya tienen su diploma, ahora falta que tú tengas el tuyo. Lo que puedes hacer es llamarme gratuitamente al 950-6006, entras en antena y yo te regalo el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 4 y 11 de la mañana, hora menos en Canarias. En cope.es hay mucho entretenimiento y mucha información.
Cosas muy, muy golosas, Pulpo. Que sepas que destacamos en portada la entrevista completa al presidente y consejero delegado de esta casa, Fernando Jiménez Barrio Canal, en el partidazo de COPE. Una entrevista de lo más interesante en la que se cumplen 8 años del fichaje del actual equipo de deportes de la cadena COPE y ha dejado titulares como este: Pulpo, España ganó el Mundial hace 8 años y la cadena COPE ganó su futuro.
Es verdad.
Muy interesante la entrevista, de verdad. Uh-huh. Se puede escuchar completa en cope.es. Por lo demás, aunque para muchas familias empiezan ya las vacaciones, los padres ya piensan en septiembre porque los libros de textos para el próximo curso tienen que estar comprados y las cuentas tienen que cuadrar. Bueno, pues una encuesta del portal ahoraenlibros.com desvela que el gasto medio en libros de texto por estudiante será de 209 euros. Bueno, en cope.es está todo bien explicado y enlazamos esta página web para comprobar precios. Y seguimos con nuestro especial verano en COPE y hablamos de Madrid. Si Madrid es una ciudad bulliciosa durante todo el año y llena de gente, pues en verano la ciudad acoge una vorágine de conciertos, cines sí, de verano, ciclos de teatro, actividades infantiles y muchos otros planes de ocio. Así que, Pulpo, en cope.es destacamos 10 planes que hacer en la capital de España durante este verano.
¿Qué
te parece?
¡Qué bien! Me parece una cosa maravillosa porque en Madrid efectivamente hay programados un montón de cosas.
Eso es.
Hay hasta cine de verano.
Cine de verano, sí, sí.
Y la gente tiene que entretenerse, que hay mucha gente que viene a la capital a disfrutar de
claro
estos días.
Sí, claro.
Muy bien,
sí.
Juan Andrés, muchas gracias.
Hasta
todo
luego,
esto
chicos.
En COPE. Punto es 4 y 12 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo a los 26.888 ponedores que nos seguís en Facebook. Recuerda que si tú lo haces porque no lo has hecho, pues yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hay gente que está ahora mismo empaquetando aceitunas. Hay gente que está ahora mismo transportando paja. Hay gente que está moviendo gasóleo. Hay gente que está en un barco. Hay gente que está elaborando muchos dulces. Son los ponedores, los trabajos de los ponedores que hacen que mañana estén las tiendas en marcha.
Oh,
lo que es la vida musical de muchos grandes artistas. Sheryl Crow era una corista de Michael Jackson que al final acabó versionando las canciones de cuando Michael Jackson era súper jovencito. Triunfó en la música en todo el planeta desde los Estados Unidos y nos regala este I Want You Back, la gran versión de los Jackson. Son las 4 y cuarto de la mañana, hora menos en Canarias, aunque no te lo creas. Hay un montón de gente que está como tú, que está sin dormir. Hay un montón de gente que está pasando por un mal momento. Y aquí nos apoyamos y hacemos comunidad para levantar todo un país. Gerardo nos acaba de conocer, dice que se queda aquí, que hay muy buen rollo. Y te damos la bienvenida, Gerardo. Gracias por estar en facebook.com/poniendolascalles.
Hoy en Facebook te estamos preguntando qué haces, porque te queremos conocer y queremos conocer qué hacen los ponedores ahora. Queremos seguir demostrando que la comunidad de ponedores ha crecido y ya llevamos 3 años. Y además el Pulpo te quiere regalar 20 de sus CDs, CDs.
CDSs.
Por dejar un comentario contándonos dónde y cómo pones las calles. Por ejemplo, Francisco San Lázaro nos da los buenos días y nos dice que está haciendo pan, como todos los días, en Alhama de Murcia.
Sí, señor.
O también Miguel Calvente está en Mercamálaga.
Ajá.
Y a por el miércoles, Pulpo. Bien. Ya te falta poco para tus vacaciones.
Pues
espero
sí.
Vernos por San Pedro. Las cervezas las pago yo.
Qué bien. Oye, pues mira, San Pedro muy cerquita. El próximo viernes estoy en Benavís, que nos pilla al lado. Así que si te animas, te invito yo al concierto que estamos organizando con Marta Sánchez, Nacha Pop, Revolver.
Qué guay.
Va a ser histórico y entrada gratuita para que lo pueda ver todo el mundo.
Qué guay. Y me hace gracia porque Tony Berzosa da los buenos días a Patricia.
¿Ah?
No sé.
¿Y Patricia quién es?
No sé, pero dice buenos días Patricia y señor Pulpo. He hecho hueco para los CDs, os amo, sin peloteo, Pulpo, guapo.
Muchas gracias, Tony.
Pero Patricia, buenos días de parte de Tony Berzosa.
Claro que sí, por supuesto que sí. Esteban Lozano nos acaba de seguir. Rubén Torres Martínez, Esther Martínez Díaz, Manuel Alfonsín Coejo y Javi Blasco. Gracias por estar con nosotros y demostrar que estamos levantando España.
Y antes os decíamos que hoy te podías llevar 20 CDs solamente por dejar un comentario en Facebook. Y mira, Olcina Sergito fue el ganador de ayer y también nos lo cuenta. Buenos días, Pulpo y Alejandra. Aquí seguimos haciendo zapatitos y muy contento y muy feliz porque ayer me tocaron los 20 CDs. ¡Vamos, ponedores!
¡Qué bien! Claro que sí. 4:17 de la mañana, hora menos en Canarias. Fíjate, lo hemos dicho un montón de veces que el humor nos aporta un montón de cosas. El humor, por ejemplo, nos aporta una visión diferente de la realidad, la actualidad vista desde una perspectiva más positiva, tratando de sacar al lector pues también una sonrisa que cuando se encuentra ante una noticia importante pues le hace sentir bien. La sección de viñetas de los diarios tiene tanta relevancia como el resto de noticias. Al final, no deja de ser información, aunque esté contada con un estilo diferente. José Manuel Puebla es humorista de ABC y La Verdad y ha estado con los compañeros de la tarde hablando de este oficio y presentando su libro No está todo reído, una recopilación de sus mejores viñetas. José Manuel ha destacado la importancia del humor en la mismísima vida.
Es necesario ese momento de que uno se relaja, se ríe y también pues lo que hace es que tiene ese aporte de reflexión. Bueno, el que te permite, pues hombre, pues tomarte las cosas de otra manera, ¿no?
Porque el humor no consiste en seguir las normas que impone la sociedad, todo lo contrario. Es importante enfrentarse a lo políticamente correcto porque las viñetas no se hacen para gustar a todo el mundo.
Hay muchas veces que precisamente si no provocaras esa mueca de disgusto en alguna gente, diría, bueno, es que entonces ¿a qué me dedico, no?
Hombre, hay que reconocer que los políticos están siempre en la diana de los humoristas. Por eso están atentos a las publicaciones que aparecen en los periódicos. Además, los políticos comentan a los humoristas si les ha gustado o no la viñeta, aunque no reciben el mismo trato de los políticos regionales que el de los nacionales.
A los compañeros regionales saben lo que es allí con estas. Son corresponsales de guerra, ¿eh?
O sea, yo, pero no en Murcia, cualquier bueno, autonomía, ¿no?
En cualquier autonomía. Pero bueno, yo conozco la región y entonces se va a tener el cobre porque allí pues, parece como que todo el mundo se conoce y aquí estás continuamente diciendo que a qué te dedicas, que tu objetividad no te permite que saques lo que tú quieras y entonces hay bastante más tensión, claro que sí.
Pero no solo la política ocupa las páginas de esta sección. Los temas sociales y más cercanos a las personas también tienen mucha importancia tanto para el lector como para el autor.
Hablar de emociones, de sensaciones, y entonces hay viñetas que maldita la gracia tienen, pero están reflejando una emoción que sentimos todos. es una cosa que vive todo el mundo, ¿no? Y se hace, pues, se hace desde el corazón. Entonces, pues, a mí me sirve como terapia y al compartirla, pues, la gente también se siente identificada y son de las que son de las más gratificantes.
Uh-huh. El proceso de creación de un humorista, la verdad que no es sencillo. Se trata de contar la realidad de una forma diferente, con un toque de humor y que el lector lo entienda. Y por ello, José Manuel Puebla asegura que está todo el día pensando en la viñeta que va a publicar el día siguiente.
Al final tiene que salir. Unas veces salen, brotan, y entonces me las apunto para otro día, y otras acaban saliendo, a veces por oficio, que yo no me quedo a disgusto con cómo ha salido, y luego resulta que a la mañana siguiente digo, ostras, pues
ha funcionado.
Ha funcionado bastante bien, y esas veces yo tampoco... No encajo, muchas veces no sé cómo ha salido eso.
Y es que en muchas ocasiones las viñetas son capaces de transmitir un determinado mensaje con mayor facilidad que las palabras. Y para ello tenemos profesionales como José Manuel Puebla.
Y en su libro, No está todo reído, puedes encontrar las mejores viñetas de su carrera para sacarte una sonrisa. 4:21 de la mañana, 3:21 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú eres Ponedor. Gracias por estar en COPE. ¡Buenos días! 950-6006, teléfono gratuito del estudio.
Tengo un techo que es el cielo. Tengo las estrellas mientras duermo sobre mí. Mi fortuna es la tierra y es la luna. Vuelo como el ave que no sabe dónde ir, dónde ir. Pero vivo alegremente porque todo me da igual, y me río de mi sombra y ando siempre indiferente, porque miro a las muchachas, porque juego por el mar. Todo el mundo a mí me llama el golfo. Mis problemas y mis penas, juro que la vida no es tan buena para mí. Me enamoro y consigo que me quieran, luego me conocen y me dejan, porque sí, porque sí. Pero vivo alegremente porque todo me da igual, y me río de mi sombra y ando siempre indiferente, porque miro a las muchachas, porque juego por el mar. Todo el mundo a mí me llama el golfo, el golfo, el golfo.
Canción grande de Rafael que suena en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio que no está grabado además y que te acompañamos hagas lo que hagas. Gente que está en la carretera, gente que empieza a cocinar ahora, gente que acompaña incluso a sus familiares a diferentes puntos porque salen de viaje. La verdad que hay un montón de vida hoy en facebook.com/poniendo las calles. Y hemos empezado el programa 126.688 y ya somos 26.697, con lo cual hay gente nueva. Les vamos a ir dando la bienvenida a esta comunidad de ponedores, esta comunidad de gente que vive al revés. Alejandro Mantilla Reyes, Jorge Pelaz Eras, Nuria Bartolomé, JLRG, Francisco Cases Pérez, Sonsoles Rabadán, Tante Cotón Méndez, Elena Pérez y Jonathan España Sánchez. Gracias por seguirnos.
Lucio Recamal González nos da los buenos días y porque está trabajando, vigilando un parking en Madrid. Y dice que le hacemos mucha compañía con el programa porque curra siempre de noche y nos manda un abrazo.
Ah, un abrazote también para ti, hermano.
Juan Valle Gamero, buenos días, Pulpo, Alejandra y ponedores, como cada mañana desde Sevilla en mi turno de limpieza. Nos hacéis pasar las noches con COPE más agradables. Gracias, sois los mejores y soy ponedor.
Toma ya, bien, ese es nuestro grito. Soy ponedor. Si lo quieres dejar en formato audio, 662-942-605, nuestro WhatsApp, para notas de audio. Ese grito de soy ponedor nos da la vida, ¿eh?
Javier nos da los buenos días a todos los ponedores y está ahora mismo por la 52 con la paquetería Almería con 12 graditos, una temperatura buena, dice. Soy un ponedor de pura cepa. Saludos a Manu Manu de Cofares, a Don Perejil.
Qué bueno.
Y a Peter Parla, que andarán de ruta también, sí, y son, señor, friends, ponedores. Soy ponedor de pura cepa, repite.
Recuerda que en Facebook nos puedes dejar a qué te dedicas, cuál es tu profesión. La vamos a ir leyendo para saber un poco en qué están liados ahora nuestros ponedores.
Por ejemplo, el trabajo de Curro Armada es muy interesante. Trabaja, ¿sí?, envasando hoy fideuá. Dice que hoy hemos cambiado de producto y ahora es fideuá en formato de 5 kilos para hostelería. Un saludo desde El Carpio, Córdoba.
¡Qué maravilla!
Por cierto, Alejandra, efectivamente, hay otro carpio, se llama Carpio de Tajo, en la provincia de Toledo. Y yo te digo, Curro, que hay otro carpio en la provincia de Valladolid.
Que es el que tú controlas, ¿no?
Que es el que yo me sé, claro. Allí.
Qué bueno. Alejandra Esteve, que nos está acompañando durante todo el verano y ojalá se quede hasta el fin de temporada y luego siga aquí con nosotros.
Claro que sí.
4:25, hora menos en Canarias, que tienes un montón de cosas raras que contarme, me has dicho, ¿no?
Ay, sí, sí, yo tengo sorpresas. Tengo.
¿Sí? Uh-huh. Miedo me das, de verdad.
Pero porque las sorpresas llegan a todos, yeah, hasta a una trabajadora de los museos de Vaticano,
uh-huh,
y a un guardia suizo. Porque el Papa Francisco,
¿sí?,
casó el pasado 14 de julio en secreto y por sorpresa a estos dos protagonistas. ¿Sí? La misa se estaba celebrando y de repente el pontífice pasó por la iglesia y se ofreció él mismo a oficiar el enlace.
¿No estaba previsto?
No estaba previsto. Estaban casando ellos en algo privado,
¿sí?,
y por allí pasó el Papa y se ofreció a ser él que oficiase.
Pero
el
qué
enlace.
Bueno, ¿no?
El cura que iba a oficiar la misa dijo que vio en el Papa al verdadero párroco que, claro, cuida a las propias ovejas de la parroquia, con toda su dulzura y su ternura. Y fueron los medios de comunicación del Vaticano,
sí,
quienes hicieron pública la noticia, porque hasta entonces no ellos sabía, no dijeron nada.
No dijeron nada, qué bueno. Anda, que si el sacerdote que estaba oficiando la misa no llega a dejar al Papa oficiar,
¿cómo no va a dejar
¿tú te imaginas?
No, bueno, no.
Qué momentazo, por
no,
favor.
No, al revés, vamos. ¿Quién quisiera que el Papa les casase?
Qué emocionante. Yo tengo que contarte un día, Alejandra, yo estuve presentando la JMJ.
Sé que me lo vas a contar ahora.
Sí, te lo voy a contar ahora mismo. Te lo voy a contar. Sí, porque además...
No, me encanta.
Y como me está escuchando mi hija, es un momento que no se me va a olvidar en mi vida. Mi hija en ese momento no podía estar conmigo en el escenario. En el escenario, que encima era el altar. Y como yo tenía mucha ilusión de que mi hija viese al Papa y el Papa viese a mi hija, pues, ¿qué hice? Pues al Papa, a Benedicto XVI, le mostré una foto para que la bendijese. Y lo hizo. Y yo rompí a llorar. Es que tú no te imaginas.
Mira,
se me ponen los pelos de punta, te lo digo en serio. O sea, la mirada, el gesto, tienen una mirada especial, ¿eh?
Este año fuimos, yo y todos mis compañeros del máster, fuimos a Roma.
Uh-huh.
Que es un viaje que siempre está programado.
Sí, el máster,
para, correcto, conocer los medios de comunicación y, uh-huh, cómo trabajan allí y demás. Y vimos al Papa, porque, sí, estaba oficiando una misa que da los miércoles, creo que, uh-huh, era, a toda la gente. Es increíble el fenómeno, que se me entienda, el,
sí,
fenómeno fan, quiero,
sí,
decir,
sí, claro,
que
la gente
madre mía, gritaba,
sí,
iban,
sí, sí,
corriendo, la gente lloraba, y yo hasta... Es que es verdad que lo puedes hablar, pero hasta que no lo ves directo...
Es una cosa que no se puede,
sí,
describir,
sí,
de verdad.
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
Te transmite una paz. Yo me quedé congelado, me di la vuelta, rompí a llorar y yo tenía que salir al escenario en 20 minutos. Y me quedé súper alucinado.
Sí, es que es verdad, es emocionante ese momento cuando conoces a un papa, ¿no?
Uh-huh.
Bueno.
Algo parecido cuando dijiste lo de Dinamarca.
Igual, la misma sensación. Mira qué musiquita te pongo para contarte esta historia tan interesante. La supervivencia de los animales a veces es increíble. Gaspar, un perro salchicha, ha sobrevivido 6 días en el desierto de Atacama, Chile. ¿Cómo llegó hasta allí? Estaba en un avión, en la bodega, y se ve que la jaula cayó desde el avión que iba a tomar tierra y el perro huyó, asustado. Su dueña inició una campaña de búsqueda a través de redes sociales, se unieron el personal de la Fuerza Aérea de Chile y militares y por fin, 6 días después, han encontrado a Gaspar.
¡Guau! Wow.
¡Pobrecillo! 6 días el perro,
hombre, claro,
ahí
polvo,
en medio,
claro,
del desierto, corriendo, que no sabe
ese
ni para dónde ir.
Por favor.
Y de repente, oye... Que Gaspar ya está en casa otra vez, que es que a mí los animales...
Te gustan mucho, ¿verdad?
Mucho. Y... ¿Sabes que antes no me gustaban los gatos y ahora soy una...
Yo les tengo mucha alergia, me pongo súper malo con los gatos.
Pues yo es que, no es que no me gustasen, sino que sin más, pero hace un año ya va a ser, he adoptado una gatita.
¿Una gatita? ¿Cómo se llama?
Aris.
Aris.
Aris, qué y bueno. Es adorable, luego te enseño una foto. Vale. La rechazó su mamá y me quedé con ella. Y llevaba, es que lo de la supervivencia de los animales es increíble, llevaba dos semanas sin alimentarse la gata.
Sí, sí.
Y ahora está más feliz, muy feliz. Te cuento otra noticia.
Venga, dale.
Se ha cumplido 40 años del primer bebé probeta del mundo. Quizás alguno se acuerde de este hecho, yo la verdad que no, pero fue en Manchester, en Reino Unido, cuando nacía Louis Joy Brown, gracias a la posible colaboración entre el fisiólogo premio Nobel Edwards y el ginecólogo Patrick Steptoe. Todo comenzó siendo un experimento secreto entre los señores Brown y la clínica para mantener a la prensa lejos, porque no sabían si Luis superaría las fases más delicadas de un bebé. Esto supuso un gran avance médico, devolviendo la esperanza a muchas familias que querían ser padres. Hace 40 años, el Papa Pablo I aceptó este experimento por ser una necesidad familiar.
Ah, claro.
Pero bueno, una gran mayoría lo consideró una profanación a la vida humana. Y hay que recordar que a día de hoy España es el país de Europa donde se realizan más fecundaciones in vitro.
Qué
es el país líder en hacer esta práctica de fecundación y dar vida, aunque sea de una manera no tan natural. Y hablando de familias e hijos, mira, escucha esto. Diego Alonso es un niño chileno que en el Día de la Madre cantó a su madre sordomuda a través del lenguaje de signos esta canción de Mocedades que se llama Cuando te miro, donde la letra, la verdad que invita a emocionarse si piensas en el niño que está interpretando la canción y a quién va dirigido.
Claro.
Pues la mamá grabó a su hijo este gesto tan bonito, esta demostración de amor, y lo subió a las redes sociales ella misma, y ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones del niño.
Qué bonito.
Utilizando el lenguaje de signos para cantar a su mamá y transmitirle la letra de esta canción.
Maravilloso, maravilloso. Estas cosas emocionan y nos hacen sentir súper bien. 4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias.
La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña interpretarán la música de la película West Side Story este miércoles 18 de julio en el Auditorio de Barcelona a las 8 de la tarde. Y es que esta película es una de mis películas musicales favoritas, y a ver si recordáis esta canción.
Hombre, claro.
Cuando quieras me charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America.
Wealth in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
West Side Story, una de las grandes películas musicales que nos ha regalado el cine. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está aquí. Este Herrera está en COPE. Tenemos un montón de mensajes en facebook.com / poniendo las calles.
Un montonazo de mensajes. Por ejemplo, Raúl Fernández San Miguel, buenos días desde Burgos, aquí en el control de calidad de cubiertas. Ya nos queda menos para terminar. Un saludo y a seguir poniendo las calles.
Qué grande.
Y Miriam Nieto López, trabajando varios policías portuarios en el puerto de Melilla. Buenos días, Pulpo. Para nosotros todavía, buenas noches. Un saludo.
Gracias por estar con nosotros. Nuestro saludo siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los vigilantes, a la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de todos los puntos de España. 4:34, abrimos el teléfono gratuito de este estudio, el estudio Encarna Sánchez en Madrid, 950-6006. Ya sabes que si lo marcas y entras en directo y nos cuentas cómo ponen las calles, te vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Lara, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal tú? Ya veo que estás súper despierta, ¿eh?
Vaya, desde las 2:30 de la mañana.
Madre mía, ¿pero qué pasa? ¿Llevas trabajando todo el día?
No, el año pasado trabajaba de noche, pero este año, digo, prefiero de día. Pero me levanto a las 2:30 porque desde casa al trabajo tengo 60-65 kilómetros.
Vaya, por Dios.
Y tardo una hora, más o menos, en llegar.
Claro, ¿y tu trabajo dónde lo desarrollas?
En el Carrefour de reponedora.
Ah, o sea, que no es que seas ponedora de calles, eres reponedora de calles.
Sí, más o menos.
Qué bueno. Oye, ¿y en qué consiste el trabajo de reponedor en una gran superficie?
Mucho estrés, porque claro, la gente cuando viene tiene que tenerlo todo perfecto.
Claro.
Y tienes que estar ahí reponiendo a tope, a las 5 de la mañana empezamos a trabajar.
Qué barbaridad. Eso es para que estén los brócolis en su sitio, las cebolletas, para que esté el pan horneado en su punto, estén los bricks de la leche en el pasillo de la leche, ¿no?
Bueno, ya estoy en la parte de perfumería y de bebé.
Qué barbaridad. Y ahí cuando te mueven las cajas, qué mala leche se te pone, ¿eh?
No, y está el aire acondicionado, pero es que no lo notas, es que vamos a tope y a las 9 tiene que estar todo a punto.
Qué barbaridad. ¿Y también están los jefes o no hay jefes a esa hora?
Sí, hay jefes que te empiezan a decir, venga chicas, que son tal hora, venga y tal.
Y oye, ¿y cuánto llegáis a estar reponiendo simultáneamente allí? ¿Sois muchos?
Pues a veces somos 6 personas y a veces somos 10. Como cada día están librando 4 personas,
sí.
Pues imagínate.
Jolín, madre mía. Pero te das cuenta que si no llegase por vosotros, las cosas ahí en ese Carrefour en concreto, por ejemplo, no estarían colocadas.
Sí, eso es verdad. La verdad es que sí.
Uh-huh. Yo muchas veces voy a comprar a Carrefour a las 10 de la mañana y digo, mira qué bien colocadito está, y son mis ponedores los que lo han hecho.
Sí, como yo.
Claro, claro que sí, Lara. Oye, Cielo, ¿y cómo es que nos escuchas? ¿Desde cuándo?
Pues, mira, te voy a ser sincero, desde hace 2 años, que como trabajaba en un puesto de restaurante de nocturno,
¿sí?
Pues cuando volvía para casa, digo, voy a poner COPE, y desde entonces ponía COPE, y ahora digo, ya que no lo escucho por la, bueno, a las 4 o 5 de la mañana, digo, lo escucho para acá.
Y aquí estás con nosotros tan a gusto, ¿verdad?
Sí, vaya, y la verdad que las noticias que dais son muy interesantes y me gusta.
Qué bien, Lola.
Y el otro día me acordé de ti porque me encontré yo también una vaca.
Sí.
Y el chico este que llamó, que dijo que como no le pertenecía a la provincia tal, yo sí que llamé al 112 y vinieron por la vaca, pero qué susto me di.
Hombre, claro, menudo susto dan, ¿eh?
A las 3 de la mañana una vaca.
Claro que sí. Lara, que te estoy dando un abrazo gigante, ¿eh?
Vale, muchas gracias, igualmente para ti, Pulpo.
Y te mandamos un diploma como un sol, como lo que eres tú, ¿vale?
Gracias, me lo mandes por correo, ¿verdad?
¿Tú por dónde quieres que te lo mandemos?
Por donde tú quieras.
Sí, pues ahora mismo te lo mandamos por videotars, ¿vale?
Vale, muchas.
Lara, no te preocupes, que ahora te mando con el servicio de ponedores y envíos y te lo dejan niqueladito.
Llamado
en 10 minutos,
Gaby.
¿Vale?
Vale, muchas gracias, equipo, y me alegro mucho de ser vuestra ponedora.
Claro que sí, Lara, un besito, Cielo.
Un besito, cariño.
Un beso.
Adiós, 4:38 de la mañana, en directo en COPE, ponemos las calles. Lara reponiendo un Carrefour, Patricia dice que estamos llenando el depósito de una gasolinera, o Enrique dice, Pulpo, yo también estoy reponiendo un supercor. Es decir, hay un montón de actividad y la gran mayoría con nosotros aquí en COPE. Mil gracias por estar aquí. Fíjate, un camarero ha desvelado ciertos aspectos de los hielos que nos sirven en algunos bares que nos ha dejado cuanto menos preocupados y con la mosca detrás de la oreja. Y es que el pan y el hielo son los productos que más se consumen en los restaurantes españoles y no es la primera vez que hay una intoxicación por culpa de los hielos. Nos creemos que nos puede pasar nada más tomar un hielo en nuestra bebida porque pensamos que al estar tan frío no hay bicho viviente que pueda reproducirse en este medio y la verdad es que no es cierto. En Herrera en COPE han hablado con Anabel Vitas. Es microbióloga en la Universidad de Navarra y en estos temas sabe que todos los que estamos aquí juntos lo controla perfectamente. En una época tan calurosa como la que estamos viviendo y en la que tomamos tantas bebidas frías, queremos saber si hay algún peligro cuando pedimos una bebida en un restaurante.
Cuando uno sale por ahí tiene que estar tranquilo porque en general las cosas se hacen bien. Aunque a veces aparezcan estas noticias, no debemos desconfiar, o sea que sí, que efectivamente con hielo.
Uh-huh. Fíjate, hace un tiempo conocimos un estudio que decía que el hielo el hielo de 6 de cada 10 restaurantes de comidas rápidas contenía más bacterias que el agua de los retretes. Algunas de esas cadenas lo justificaron diciendo que era una contaminación involuntaria, por lo que uno piensa que controlar esto debe ser complicado.
Sí, efectivamente. Por eso en cualquier establecimiento de restauración, ya sean pues cadenas de comida rápida, cualquier otro tipo, siempre pues lo que es muy importante mantener todos los parámetros de limpieza, desinfección, higiene del personal, siempre hay que respetarlos al máximo porque en cualquier momento se puede producir una contaminación. Pero por eso digo, o sea, tampoco hay que alarmarse demasiado porque se sabe y se supone que en todos estos sitios este tipo de controles deben ser exhaustivos. Otra cosa es que efectivamente no siempre las buenas prácticas de higiene se respetan, ¿no? Entonces eso es donde tendríamos que incidir y tenerlo siempre claro. Pero bueno, efectivamente, esa contaminación puntual que vino en ese agua de bebida, pues sí que efectivamente pudo ser, en ese hielo, mejor dicho, pudo ser debido pues por una manipulación de uno de los trabajadores, ¿no? Pues por ejemplo, después de ir al baño y no lavarse bien las manos, podría ser una situación.
Uf, yo creo que es importante saber cada cuánto tiempo hay que limpiar las máquinas de hielo en un lugar público como es un lugar de comidas o sopas.
Bueno, pues se supone que también dependerá del uso que se le dé a ese tipo de equipos, ¿no? Pero sí que tendría que estar contemplado ese aparato o esa máquina como uno de los instrumentos o equipos que hay que controlar dentro de todo el resto de equipación que tiene el restaurante o el servicio, ¿no? Entonces, pues no lo sé, pues en unos casos podrá ser 3 veces al año, 4 veces al año, 1 vez cada 2 meses, no lo sé, dependerá del uso, pero lo que sí que es verdad que habrá que tenerlo contemplado, o sea, que no lo podemos olvidar pensando que como es una máquina de hielo, tiene agua, eso no va a tener nada, no hace falta tener ningún tipo de preocupación en cuanto a la limpieza y la desinfección, ¿no?
Atención a esto, ponedores, porque habrá quien piense que estamos exagerando, pero es que el hielo puede contener tanto bacterias como virus.
Sí, en realidad el agua pues puede ser un vehículo de microorganismos y el hielo se va a fabricar a partir del agua. Entonces digo que en principio debemos estar tranquilos porque el agua que generalmente se usa para producir los hielos y son máquinas en los diferentes servicios de restauración va a proceder del agua de la red pública. Entonces ese agua de red debe ser potable, entonces debe cumplir una serie de parámetros y en este caso debe estar exenta de estas bacterias que se han encontrado de origen fecal, ¿no? Entonces el agua en realidad no debería ser la fuente de contaminación. Es más posible que hayan sido aguas, una contaminación externa por una contaminación cruzada, ya sea a través de las máquinas, equipamientos, materias primas que podemos tener por ahí y utilizamos los mismos utensilios o los mismos trapos para limpiar, o sea, el manipulador, quiero decir, al final son diferentes fuentes las que pueden llegar a contaminar el elemento. El agua en sí debería ser potable, eso es verdad.
Seguro que en este momento, a las 4:42 de la mañana, hay algún ponedor que estará diciendo, Pulpo, ¿cómo es que el frío no afecta a las bacterias?
Sí, esto quizá puede resultar un poco que nos sorprende, pero efectivamente las bacterias sobreviven en bajas temperaturas. De hecho, es un método que se utiliza a nivel de ciencia para conservar y preservar los microorganismos durante mucho tiempo, los mantenemos en congelación, o sea, que están vivos. De hecho, pues algunas investigaciones, algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en Siberia o en el Ártico, pues los científicos descubren que en ese hielo hay virus y bacterias de hace miles de años y todavía continúan vivos, o sea, que eso no nos tiene que extrañar. Sí que es verdad que en congelación los microorganismos no se van a multiplicar, no van a empezar a reproducirse, a aumentar el número, pero sí que están vivos.
Bueno, hay que saber que los hielos que consumimos en España pues se fabrican de nuestras aguas y eso nos tiene que dar, aún así, un poquito de tranquilidad, pero atención cuando salimos al extranjero.
Sí, esa es una recomendación que se suele hacer, no tanto porque en el extranjero el agua no vaya a ser potable y entonces tengamos cualquier problema. El problema es que normalmente el agua en realidad, aunque no debe tener este tipo de microorganismos, no es un agua, el agua que nosotros consumimos no es un agua estéril, es decir, no está exenta de microorganismos, puede haberlos, lo que pasa es que determinados grupos como estos no deben estar presentes, ¿no? Por ejemplo, en España, la legislación española de aguas de consumo humano dice que puede haber hasta 100 microorganismos por mililitro, pero 0 microorganismos en 100 mililitros de este grupo de coliformes, o sea que el agua no vamos a pensar que el agua que bebemos, aunque sea potable, está libre de microorganismos. Entonces, cuando viajamos al extranjero puede pasar lo mismo. Puede haber microorganismos a los que nosotros habitualmente no estamos expuestos, nuestro sistema inmune no los ha reconocido y, por lo tanto, nos puede sentar mal y producirnos alguna diarrea o alguna gastroenteritis, ¿no? Entonces, por eso nos recomiendan cuando viajemos al extranjero, que es mejor, en ese caso, que estemos seguros que el agua que consumimos o los cubitos de hielo hayan sido elaborados pues con aguas envasadas, porque esas aguas sí que están más controladas.
Muy curioso el tema del hielo, así que precaución, cuando vayamos por ahí, observemos los hielos y sobre todo si vamos a esas tiendas donde te puede servir el hielo que te da la gana, esperemos que esa máquina esté limpita. 5:45 de la mañana, ahora menos en Canarias, somos el primer despertador de la radio, somos gente que nos encanta estar contigo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Nos encanta acompañarte a ti que estás en el trabajo, a ti que estás en el camión, a ti que estás intentando dormir y no lo consigues. Alberto Bajo, Vicente Ferrero Morano, Pilar Poveda, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook.
Que me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti, canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena?
El Arrebato, Javier Lambandón, que estuvo con nosotros poniendo las calles en la pasada temporada y nos demostró que es un pedazo de crack y que para él lo importante es la familia. Un gran maestro, claro que sí. Y un montón de mensajes que seguimos recibiendo, ¿eh?
Mira, y este es muy gracioso porque Sonsoles Rabadán nos ha escuchado hablar de la noticia del Papa y de tu anécdota de la JMJ.
¿Sí?
Y dice: Pulpo, yo estaba allí en la JMJ con Benedicto XVI, ¡qué bueno!
¡Anda, qué bien!
Fíjate.
La verdad que fue unas jornadas impresionantes, lo pasamos muy bien, la verdad.
Paco Sotovela está de vacaciones, pero es fiel a su cita contigo, dice. Saludos desde Almensilla, Sevilla.
¡Cole!
Y Jesús Infante Reyes nos escucha desde el hospital Infanta Elena, Huelva, y Antonio Marco Pulpito desde Torrejón de Ardoz. Uh-huh. Que ha puesto de arroz, ¿eh? ¿No crees que yo me he equivocado? Ha puesto desde Torrejón de Arroz.
Yo creo que ya te lo ponen. Dice, lo voy a poner mal para que lo lea bien.
Pues Antonio, que está en Torrejón de Arroz, dice que son 6 ponedores del plástico y somos ponedores.
Bueno, si nos llamáis, chicos, os doy 6 diplomas, ¿eh? Si sois 6 y me lo demostráis, os voy a dar 6 diplomas oficiales de ponedor de calles. Y Ramón Aro Fuster, hola Pulpo, desde aquí en la fábrica haciendo hilo, soy ponedor, a ver si me gano los auriculares, ya que los sedes no me llegan. Ramón Aro nos manda una foto súper chula con la fábrica de fondo y efectivamente un cartel enorme que pone soy ponedor. 4:49 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, abrimos el teléfono gratuito. Hay que celebrar que somos ya 26.702 ponedores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Diego es un ponedor que marca el teléfono del estudio. Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y por dónde estás tú ahora mismo, Mo?
Ahora mismo entrando al centro de transporte de Sevilla.
¿Y eso de qué va? ¿Tú que entra uno en el centro de transporte y qué hace?
Vengo trayendo con un tráiler paquetería.
¿Y allí la dejas y luego se distribuye?
Aquí lo dejo en Sevilla, se distribuye aquí en Sevilla y sigo yo rumbo a Cádiz.
Qué bueno, o sea, fíjate la logística lo que es, ¿no? Porque tú, ¿de dónde has salido?
He salido desde Málaga.
Desde Málaga. Y los productos que llevas han salido de Málaga, llegan a Sevilla y en Sevilla ya me imagino que en furgonetas más pequeñas se distribuyen por Sevilla.
Efectivamente, pero antes han pasado por Granada también.
¡Qué barbaridad, macho! O sea, y el trabajo de los ponedores sois los que hacéis todo esto, claro.
Efectivamente.
¡Qué barbaridad!
Y como le dije a Gaby, vengo pintando las líneas de la A92, porque está muy borrosa ya.
Bueno, yo creo que esa carretera siempre ha estado mal, ¿no?
Hombre, un poquillo. Es que es muy concurrida.
Es muy concurrida, pero bueno, razón de más para que esté bien mantenida, ¿no?
Será.
Porque
pero bueno.
Es una pedazo de carretera, ¿eh? Que cruza de Almería hasta casi Huelva, ¿no?
Efectivamente.
Qué bueno, Diego. ¿Y tú cuándo te dejas de currar? Porque claro, si has salido ayer, tendrás que parar en algún momento.
Termino a las 7 de la mañana en el puerto de Santa María.
Ajá, ¿y dónde vas a dormir?
En el mismo camión, aquí.
Joder.
Y escuchando la COPE.
Qué bueno, sois muchos camioneros los que estáis con nosotros, ¿eh?
Es verdad, somos muchos y nos hacéis mucha compañía.
Qué bueno, y además todos me decís lo mismo, nos hacéis mucha compañía. Quizá es un poco lo que más requerís, que no sentiros solos.
Hombre, la verdad que el trabajo de chofer es bastante solitario. Y cuando podemos conversar con alguien o sentimos a alguien desde el otro lado que está hablándonos, comunicándonos algo, la verdad que te agradece mucho.
Uh-huh. ¿Tienes un acento un poquito argentino, puede ser?
Sí, nací hace unos 45 años en Buenos Aires.
Uh-huh. Buena memoria, ¿eh? O sea...
¿Y qué he oído, Pulpo? Yo no lo había notado.
Ha habido pequeños giros que he dicho, sí. aquí hay cosita rica, ¿eh? Uh-huh. Porque además Argentina es una tierra maravillosa, ¿eh?
La verdad que sí. Es una pena que muchos no hayamos tenido que ir, pero bueno... hay que buscar la vida en cualquier otra parte.
Claro que sí.
Y seguir adelante.
¿Estás a gusto en España?
¿Cómo?
¿Estás a gusto en España?
La verdad que sí. Yo ya llevo 16 años aquí en España y estoy muy, muy a gusto.
Muy bien.
Ya tengo mi familia hecha aquí en Granada, ¿no? Vamos, que...
Qué bien.
Que prácticamente me siento granadino. Si no fuera por eso... Ese poquito acento que todavía me queda de Buenos Aires, me siento granadino.
Oye, pues te mando un abrazo gigante. Nos ponemos a hacerte el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, logotipo de COPE y, por supuesto, nuestra bandera española para que lo luzcas con mucho orgullo.
Eso es, lo luciré con mucho orgullo.
Di que sí, Diego. Sí. Cuídate mucho, hermano. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Hasta luego, hermano. Gracias.
Hasta luego.
4:52 de la mañana, hora menos en Canarias, ocurren cosas y lógicamente te las tendremos que contar.
Por ejemplo, esta.
Yo me despierto y digo, para estar en la cama, pues me levanto. Entonces, pues como mucha gente que a esa hora, porque yo pongo las calles con el pulpo a las 5 de la mañana y entonces pues uno está escuchando a mucha gente que está a esa hora. Y luego, es verdad que hay gente que le cuesta despertarse. Yo me levanto como una moto, me pongo un café y me pongo a trabajar y a preparar cosas, ¿no?
No me lo puedo creer.
¿Qué te parece?
Pero vamos a ver, no me lo puedo creer.
No te lo puedes creer, ¿sabes quién es? ¿No? ¿Reconoces la voz?
Yo sí le he reconocido.
Bueno, porque es tu jefe, porque es el presidente de COPE y consejero delegado, Fernando Barrio Canal. ¿Qué dice? Escucha poniendo las calles, pone no. las calles con nosotros.
Bueno, es que no, el primer año nos dio un susto porque llamó a la antena entró en directo, pero esta vez lo que no sé es de dónde, ¿por qué ha dicho eso y en dónde?
Porque ha estado hoy en el partidazo
sí.
con Luis Munilla, creo que Ajá. es el que está ahora, uh-huh. sustituyendo a Juanma Castaño y pues hablando...
Con Alcalá, creo. Con Alcalá.
Ah, con Alcalá.
Sí, con Juan Antonio Alcalá.
Ah,
sí.
Vale. Pues hablando un poco de su trayectoria, sí. de lo que hace todos los días.
¿Y le han preguntado qué escucha?
No, lo ha dicho él. Yo lo creo que ha sido cómo es su rutina diaria y...
O sea, que el presidente de COPE ha dicho esto. A ver.
Yo me despierto y digo, para estar en la cama, pues me levanto. Entonces, pues como mucha gente que a esa hora, porque yo pongo las calles con el pulpo a las 5 de la mañana...
¡Qué fuerte,
entonces,
por favor! Fernando Jiménez, Barrio Canal, mil gracias, de verdad. Esto nos anima muchísimo.
¿A que sí? Yo cuando lo he escuchado que estaba trabajando y lo he escuchado en directo, me ha hecho muchísima ilusión.
Pero Alejandra, ¿tú te das cuenta que es el presidente del grupo COPE?
No, sí, y le conozco porque vino a hablarnos en el máster.
Hombre, claro.
Y es una persona muy interesante, interesante para conocer.
Y que nos escucha, con lo cual, ándate con ojito, ¿eh?
Ya, bueno, pues seguro que se habrá reído de Dinamarca y de todos mis traspiés.
Claro, pero no entenderá porque tú estás en rodaje, estás iniciándote.
Claro.
O sea, que guay. Pues Fernando, si nos estás escuchando, muchísimas gracias. Un abrazo bien grande.
Y seguimos con noticias curiosas. Me encantan este tipo de noticias, sobre todo de avances médicos. Porque ¿sabéis qué? Un hospital español identifica por primera vez en muestras reales de pacientes que han superado la infección de ébola con unos anticuerpos unicornio.
Anda.
Que son capaces de proteger frente al virus. La clave estuvo en tres pacientes que se infectaron con una variante del virus ébola durante la última epidemia que hubo, y ahora puede que se hayan convertido en los protagonistas para el diseño de una vacuna universal frente a todas las variantes de este letal virus, gracias a que poseen un tipo de anticuerpos muy potentes, capaces de atacar zonas conservadas y protegidas de las envolturas del virus y anular así su agresividad. Y este tipo de anticuerpos, explica en ABC Rafael Delgado, del Servicio de Microbiología y del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre, que se denominan unicornio por sus especiales propiedades y por la rareza en cuanto a número. Y aunque ya habían sido identificados ya en clones creados en laboratorio, es la primera vez que se detectan en muestras reales de pacientes que han superado la infección.
¡Qué fuerte! Me parece impresionante, ¿eh?
Avances médicos.
Es impresionante. La gente que está también haciendo investigaciones en este momento nos han escrito muchas veces y, oye, los ponedores no dejan de investigar incluso de madrugada, que nos está escuchando, ¿eh?
Es increíble.
Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias.
Y hay que reconocerlo, la compra por internet es imparable.
Imparable.
¿Tú compras por internet?
Mucho.
Yo muy poco, la verdad. Pero
es imparable y dices, yo compro, ya, yo compro
yo no,
poco.
Yo no, pero claro, ver, no hay que negar, no hay que negarlo. O sea, claro, yo que sé, sí. Que...
¿Qué es lo último que te has comprado? Si se puede saber.
El ordenador.
Ah, sí,
un ordenador. Y por el Black Friday.
¿Y por qué te lo compras por internet? ¿Lo habías visto antes físicamente en alguna tienda?
No, porque como en el Black Friday hay muy buenas ofertas, sobre todo en productos tecnológicos, pues yo pregunté recomendaciones sobre ordenadores, que necesitaba uno, y fue el último que me compré, pero yo compro muy, muy poco, no sé por qué.
Yo hace 4 horas me he comprado un disco duro que costaba 256 euros y lo he comprado en 104.
¿Sabes lo que compro muchísimo por internet y todos los meses y varias veces? Los billetes de autobús para ir a Medina del Campo.
¿Y son más baratos?
Pues son más baratos comprándolo por internet que...
¿Que en ventanilla?
Depende también qué empresa, qué compañía, pero que en ventanilla, sí.
Pues si lo, se lo compras a Enagás, por ejemplo, es más caro.
Bueno, no lo sé porque no lo conozco, pero no quiero hacer yo publicidad de empresas, pero hay empresas que son más baratas y te hacen promociones y si eres socio de la empresa y esas cositas. Eso...
Qué interesante. Tienes que hacernos un día un reportaje de Medina del Campo.
De Medina del Campo no, eso es de compañías de transporte.
No, pero yo digo de Medina del Campo.
Vale, yo os hago un especial Medina del Campo, pues tiene mucha historia, ¿eh?
Y nos vendes un poquito lo que es tu tierra.
Tiene muchísima historia. Te cuento que lo de el internet y las compras, que es innegable porque es una práctica que crece más y más. Pues
espera un momento, Alejandra. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú compras mucho
Laura
por internet?
Laura Rubio.
Yo no te creas, ¿eh? Compro más, me gusta ir a las tiendas.
¿Y la colonia esa tan rica que huele, dónde te la has comprado?
Me la regalaron, la verdad, me la regaló una amiga mía.
Oh, bueno, pues nada, disfrutad, pues está muy bien la colonia. Gracias, Laura, muchas gracias.
Pero que aunque Laura y yo no compremos por internet, es innegable que la gente compra por internet.
Muchísimo. Mira muchísima los ponedores gente que ahora mismo son transportados. La mercancía que compra la gente, ¿eh?
Ahí voy, que la empresa española del Super ha creado en alianza con Correos la tecnología necesaria para que cualquier empresa pueda ofrecer la entrega de sus productos en una hora de forma eficaz y rentable. Juan Rivero, uno de los creadores del Super, junto a Eva Corcia y Alberto Benbunán, explica que su plataforma es una marca blanca que puede utilizar cualquier entidad. El usuario puede seleccionar cualquier tienda y el personal realiza la compra, advirtiendo y avisando que cualquier posible incidencia o de la existencia de ofertas y productos alternativos lo pueden comunicar. Y que es que los españoles quieren hacer frente a Amazon.
Claro. Claro.
Que es la que más así, yo creo...
Claro, porque Amazon está, por un lado, dando trabajo a mucha gente. Hay gente que se está quejando del trabajo que está dando Amazon, que las condiciones, al parecer, no son muy buenas. Y, por supuesto, está dañando mucho a nuestro comercio. Eso es indudable.
Y Alejandro Fernández regresa este verano a nuestro país tras 4 años sin gira por España para presentar su tour Rompiendo Fronteras, que también da título a su último trabajo. Y hoy estará en Madrid en el Within Center a las 9:30, que también estará en Murcia, en Valencia y en Granada.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. En la próxima hora vamos a hablar de salud mental y los problemas de las personas mayores con María José Abraham, directora general de la Fundación Edad y Vida. Seguimos aquí poniendo calles en COPE.